Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Pablo Hufner, director de Puerto Varas. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, a todos los coletazos del debate, porque fin de semana tuvimos asados familiares, tuvimos conversaciones y esto va modificando. También tenemos encuesta Cadem y encuesta Criteria, a ver qué es lo que nos cuentan y nos reflejan. También vamos a ver si es que hay algunas novedades respecto a los recortes del presupuesto que están afectando a las distintas regiones. Si nos queda tiempo, podemos, ¿por qué no?, darle una vueltecita a esa entrevista del fin de semana de Monsalve, allá un año de ese momento en el cual un par de pisco sour le pasaron la cuenta. Y ahí les cuento, a ver si lo logramos, porque invitaron también del Partido Nacional Libertario a presenciar una mesa de trabajo seguridad rural. Así que si nos queda tiempo, vamos a conversar todo eso. Pero hoy día estoy de acuerdo con Claudio Triño, que siempre nos dice ojalá que el programa durara más. Pablo Hübner, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, muy buenos días a quienes nos escuchan también. Semana 18, semana corta, semana rara. Pareciera ser una semana en que las cosas están como dedicadas al mundo de la recreación, de la familia, los amigos. Y no, la carrera, como tú bien lo mencionaste, ¿no es cierto? La carrera hacia la presidencia sigue. Tuvimos la oportunidad de disfrutar, que fue divertido también el debate que se vivió la semana pasada con un formato bastante dinámico, bien americano. Y ahora estamos en el tiempo del balance, ¿no es cierto? Hemos ya visto en la prensa analistas quién ganó, quién perdió, quién estuvo bien, quién estuvo mal. Las encuestas, tú también lo mencionaste, Rocío, parecen ya estar recogiendo lo que fue, más allá de quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, un debate que tuvo una audiencia importantísima, digamos, millones de personas presenciaron en este momento. Como, mira, ¿cuál partido de fútbol de la selección, que ahora ya apenas se ven producto de los resultados, digamos, hablando de...
Yo creo que eso no se ve.
No, o sea, de noticias catastróficas, el colista a la planilla, digamos, en la tragedia futbolera. Nada, pues ahora vemos de que esta elección, sin lugar a duda, despierta mucho interés. Ya esta discusión, incluso el voto voluntario, el voto obligatorio, el tema de las multas, etcétera, cuando menos en la audiencia pareciera ser de que hay una alta intención de estar al tanto de lo que va a pasar entre estas 8 candidaturas. Así que, Rocío, creo que fue un muy buen hito a propósito de esto que comentábamos en capítulos anteriores, de que, ojo, viene la recta final, vienen los debates, la publicidad parte ahora el 17, entonces va a partir la publicidad ya con su expresión marquetera, que también tiene una injerencia. Así que va a estar entretenido. No sé por dónde partimos a abordar el tema del debate, pero así como previa, de que fue visto, fue visto.
Así es. Bueno, déjame saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM y en Río Negro en Radio Mía en la 100.7. En Purranque en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit. Y en Kiwe Radio Despierta FM en la 107.7 y también Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes saben, somos medio digital, así que necesitamos todas sus interacciones, como todos los días lo hace a través de Facebook Claudio Triviño y Patricia Proboste. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Patito? A ver, Carlos dice, la proyección de Forbes es Kast presidente, una buena noticia para la economía. Y la de Kenita Larraín también, ¿ah? No sé si cachaste, pero me salió el reel así de la Kenita Larraín en mi algoritmo y decía así como, si esta persona es capaz de superar un momento muy difícil que va a tener, va a ser presidente porque está en su destino espiritual o no sé cuánto decía. Y da vuelta a la esta así con touch. Y yo dije, esta es la misma que dijo que Boric no terminaba. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, porque efectivamente dijo que Boric no terminaba el mandato. Aunque le puede haber achuntado, porque muchos dicen que efectivamente ya no está gobernando y que se fue al postnatal eterno.
O sea, lo que pasa es que es una realidad de todos los gobiernos cuando es el año electoral. Pierden mucho protagonismo, el capital político de efectuar reformas considerables que sean interesantes es muy bajo. Ya lo hecho está. Este es uno de los problemas que tienen los gobiernos cortos, digamos, primer año de instalación, último año de campaña, te quedan 2 años para hacer gobierno, y los errores se pagan, digamos, todo lo que no se hizo mal o se dejó hacer, producto de los errores, digamos, se acabó, este es un gobierno que ya está rendido a la elección, y la elección tiene tomada la agenda, eso está claro, clarísimo.
Sí, entretenidísimo. Y ahí, mira, sabes que vámonos a la encuesta, lamentablemente el programa dura súper poco, Claudio, y me encantaría que hoy día durara mucho más, porque tenemos tanto que conversar con Pablo, pero me llamó la atención, bueno, no me llama la atención, pero el efecto Jara en la encuesta Cadem, que si bien baja, y lo mismo que pasa a José Antonio Kast, tiene una fanaticada bien arraigada, y yo creo, quiero dejar unos minutos aquí en el caso de Jara, porque creo que esa fanaticada puede perdonarte un par de derrotas, y aquí en el caso de ella, se la perdonaron. Es como cuando le va mal alguna vez a tu equipo y tú dices, me hubiera gustado que lo hubiera hecho mejor, pero sigo ahí apoyándote. Yo creo que eso se ve todavía en el caso de Jeannette Jara en este debate, y lo mismo en el caso de José Antonio Kast, que si eventualmente bajan algo, no es significativo, pero sí bajan un poquito. Ahora, lo interesante es que sí se ve como una leve pendiente, chiquitita, muy de goteo, de José Antonio Kast en la encuesta Academy. ¿No lo ves tú, Pablo?
Sí, la verdad que lo que tú mencionas, digamos, es una costumbre. Hay un voto duro que está ahí, que está conquistado, y hay gente que por ningún motivo va a votar por el candidato que no sea el candidato de su sector, ya sea la derecha, ya sea la izquierda, y ahí está posicionado y de ahí no se mueve. Entonces, digamos, ese margen está, pero como bien es sabido, para ganar las elecciones hay que sumar, hay que generar adhesión, hay que integrar nuevas voluntades, muchas de ellas que van más allá de este voto duro o voto ya ganado, digamos. O sea, hay un tipo de votante en que el candidato o candidata podría no hacer nada y a todo evento va a votar por esa persona. Lo que sí podemos ver es cómo las encuestas y el mismo comportamiento de lo que significa la elección, digamos, en particular ahora que se puede entender como recta final, de que hay un movimiento, y también hay un movimiento en el estado de no poder avanzar, de quedarte pegado en los números, de seguir con los mismos números, uno menos, uno más, dos menos, uno más, tres menos, uno más, cuatro menos, uno más. Entonces lo que podemos ver para el caso de Kast y para el caso de Jara es un estancamiento, lo que se puede entender como el comportamiento tendencial de lo que significa las encuestas. Y luego vemos cómo también se van moviendo los otros candidatos, el caso Matei, el más relevante, de cómo ella se libera después de varias semanas que estuvo entre que retrocedía uno, retrocedía dos, se quedaba donde mismo, donde progresivamente va sumando, asumiendo de que por lo general hay una brecha entre el candidato José Antonio Kast y la candidata Evelyn Matthei que no supera los 10 puntos. Es decir, que eso está muy, muy, muy ajustado y que además tiene cierta convivencia con lo que significan los dos dígitos que tiene Parisi, que son muy relevantes. Es decir, el comportamiento de Parisi en cuanto a la distancia que hay entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast es muy relevante. Y no deja de ser interesante que los dos principales candidatos, los dos que están arriba, son los dos que pareciera ser que están estancados. Y además, los dos que pareciera ser no tuvieron el mejor comportamiento, resultado, performance, evaluación en lo que tuvo que ver con el debate. Que como decíamos al principio, fue súper visto el debate, fue súper televisivo, fue muy, muy, muy observado.
Cerca de 1 millón de personas lo vieron, que fue esta medición que hacen a partir de las distintas plataformas ya por persona, porque cada televisión ahora es como una persona, no era la medición antigua que era por rating, sino ahora esa medición y era alrededor de 900. Ahora no les ganó las teleseries de Mega, pero aún así toda la repercusión que hay después, porque si usted no lo vio completo, igual hay momentos que se comentan y que aparecen en los recortes de las redes sociales. Oye, aquí Claudio nos pone que el precio todavía está, que estuvo en el Tedeum evangélico. Nos dice
sí, claro, estuvo en el Tedeum y va a seguir estando, digamos, lo protocolar. Eso correspondería a cualquier año ordinario. Pero si uno pudiera evaluar dónde está en lo extraordinario, en lo que tiene que ver con la construcción de un legado, en lo que tiene que ver con la correlación entre lo que era su programa de gobierno y lo que son las obras que lo concretan, eso, digamos, está muy, 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 muy debilitado, muy debilitado. Es un gobierno casi administrativo, con una irrelevancia mayor, y la salida de Marcel, por lo demás, lo deja en un pie también bastante menos fuerte de lo que era. Sí, bastante como sumido en la irrelevancia.
Oye, aquí está. Carlos Patricio nos pone, 10 puntos no es ajustado, la elección se gana por un voto, Hernández se perdió por 160. Bueno, es que ese es un tema importante, efectivamente hay una ventaja que, por lo menos entre Evelyn Matthei y Kast, y entre estos dos que están disparados versus todos los que vienen, o sea, no solamente Kast, sino también Jeannette Jara con Evelyn Matthei, que sale la primera vuelta. Pero es poco lo que hablamos también de lo que pasa en una segunda vuelta, donde ahí Jeannette Jara pierde con todo, o sea, a pesar de que ella estaría primera en alguna encuesta, o primero y segundo, o empate técnico, podríamos poner entre los dos, en una segunda vuelta, pero ahí queda, no le alcanza por ninguna parte. Es interesante, ¿eh? Porque estuve, y les voy a transparentar, conversando con Copilot el fin de semana, que es esta inteligencia artificial de Microsoft, y que le pregunté un comparativo de en qué momento se cambia la tendencia, o fue importante en la encuesta Academ, que es la semanal, para el 2021, cuando fue la elección de Kast con Boric. Y me dice octubre, o sea, y me muestra un gráfico bien interesante, porque es en octubre donde cambia la tendencia y aparece Kast arriba, Boric abajo, y después en la segunda vuelta, estas curvas efectivamente se dan vuelta. Entonces, octubre parece ser el mes clave en la elección pasada, donde se afianzó la tendencia. Y me dice también, ¿cómo leer estas encuestas? Primero, una ventaja sostenida, de 10 a 14 semanas, entre 6 y 8 puntos. Porque yo le pregunté, ¿en qué minuto es irreversible lo que estamos viendo? Que los indecisos vayan bajando, un menos de un 10%, que esta encuesta lo tendría. Efectivamente, hasta ahora hemos visto que cada vez hay menos indecisos, estaban entre el 5 y el 8, y eso a todos los expertos le llama la atención. Que no existan eventos disruptivos más adelante. Y vamos a ver los debates, por ejemplo, sí son eventos disruptivos que pueden hacer cambios dentro de las elecciones, y los trackers diarios y semanales donde hay una volatilidad intramuestral baja. O sea, si hay una intravolatilidad baja, como lo hemos estado viendo, se ve como bastante irreversible lo que estamos viendo hasta ahora, a no ser de que ocurra un hecho muy disruptivo que vaya a hacer ese cambio en las encuestas. Pero fue en octubre donde se consolida esta alza de José Antonio Kast y también de Gabriel Boric, o sea, respecto al resto. Pero antes venía así, chela arriba, pues acuérdense.
Claro.
Así que vamos a ver qué pasa. Todavía estamos ahí, pero ya a punto de que esto no tenga vuelta atrás para Matei, Parisi, Johannes Kaiser, Marco Riqueminami, Artes y todos los otros que vienen abajo
en
la lista.
Y Harold McNichol, que también tuvo un momento así como que de pronto apareció en la mitad del estrellato. Alguien que estaba asumido bien en la relevancia, que el punto era si iba a poder o no juntar la firma, de pronto pareciera ser, cuando menos para la opinión pública, para cierto denominador común de lo que significó el comportamiento o la opinión del comportamiento de los candidatos, como de los bien evaluados. Claro. En cualquier caso, se ve muy solo. Si uno habla como lo que conversábamos la semana pasada, ¿cuánto de equipo hay detrás de candidato y cuánto de soledad hay del candidato? Bueno, Harold McNichol se presume de la más profunda soledad, digamos. Marco Enrique Minami también está en soledad. El caso de Kast está una soledad parcial, cuesta dibujar si uno tuviera que decir, nómbrame 5 referentes, voceros, integrantes de lo que significa Kast como gobierno, también costaría. El caso de Evelyn se ve un poco más de equipo, el caso de Jara es un equipo esquivo, va a trabajar con quiénes van a ser.
Espérate, deja de pararte ahí, porque dijiste, sí. me pareció entenderte que Kast tenía como poco equipo y pocos voceros.
Sí, veo poco equipo, veo que es una
pero igual extraña. Con ese poco equipo ha logrado mover la aguja, porque igual sacó a Francisco Guial de TVN y no con su nombre directamente, sino a través de Cristian Valenzuela en una columna. Y yo ahí le veo a Arturo Esquella y veo también a la que la senadora que va por, a la que quiere ser que sea la Ruth Hurtado. Eso lo veo. En el caso de Johannes Kaiser, bueno, les comenté que pude ver ahí a Cuellar, ¿cómo se llama? Este que es como el encargado de seguridad del equipo de él. Y bueno, yo creo que todavía se están conformando en algunos otros casos, en el caso de Janet Jara también. Uy, y no hablamos de Jadwe.
No, es que la juguera está tiene muchas cosas la juguera, una columna locura. No, y de que hay personas, pero uno presume que si en el caso de que gane Kast, o de que gane Harold, o de que gane Marco, digamos, son casos bien difíciles que se consiten, pero hagamos de cuenta que sí. Pero cualquiera esperaría que al segundo día de haber ganado salir a buscar gente para poder armar un equipo.
Parisi también presentó su equipo. Presentó un equipo. Ahora, a lo mejor no son tan conocidos, pero puede que haya aporte ahí.
No son tan conocidos, no sé si generan tanta confianza, o cuánto queda la sensación de que votar por mí es darme la oportunidad de ir a hablar con la vereda de allá, de la otra candidatura, para pedirle prestado a algunos personajes, como le pasó también al mismo Boric, que tuvo que hacer su gobierno con integrantes de gobiernos anteriores sobre los cuales él había hablado, no mal, pésimo. Y después tuvo
que pusieron con ellos. Claro, y Mike Nichols también lo dijo, que el Partido Radical, porque también le preguntaron, así, ¿con quién va a gobernar usted? Y ahí habló un poquito del Partido Radical.
Sí, pues acuérdate que París en su momento empezó a mencionar a Lawrence Gorman como su integrante de Hacienda, hasta que Lawrence Gorber le tuve que decir, déjate de mencionarlo porque yo no voy a trabajar contigo. Y todo eso en el marco de que faltaban 6 meses para la elección. Y tú lo mencionaste recién, Rocío, para la elección es en noviembre. Estamos a la vuelta de la esquina con la elección, digamos. Septiembre va a pasar volando entre 18 y todo el cuento. Y ya octubre, que además octubre, es interesante el punto de donde se genera el cambio en el tendencial, porque octubre es un mes particularmente especial para la realidad chilena, a propósito de si hay cambio, interferencia, como algo disruptivo en el escenario. Octubre es un super mes, porque va a obligar a revivir no solamente el estallido social y quién estuvo por la paz y quién estuvo por la violencia, hasta dónde se validó la violencia con esta falacia maldita, ¿no es cierto?, de que ¿quién es más violento? ¿El que patea el paradero o el que permita un sistema injusto en el sistema de transporte público? ¿Qué eran estas competencias, estas comparaciones que omiten, digamos, el rol que tiene la delegación de la fuerza socialmente organizada, la vida en sociedad, el cómo no cualquiera puede hacer justicia por sus manos producto de que siente que su dignidad ha sido vulnerada, etcétera? Pero más profundo que eso, más allá del rol de la violencia y el lugar que ocupó para efectos del 18 de octubre, va a quedar la revisión, el mea culpa, la corresponsabilidad de lo que significó tanto el primer proceso constituyente como el segundo proceso constituyente, donde se vio una exacerbación de los ánimos, donde hubo un grupo que tenía la oportunidad de hacer cambio y no logró la adhesión que necesitaba y se ganó el rechazo con una elección que marcó el gobierno actual, y luego el caso del grupo de José Antonio Kast y compañía, que también tuvieron el poder dominante del segundo proceso constituyente, y tampoco lograron el resultado. Entonces, el tener que hacerse cargo no quiero decirlo tan grave, pero no me queda otra, del fracaso que significó el primer proceso como el segundo proceso, es un encuentro que a su vez une a las dos candidaturas que representan los dos primeros lugares en la encuesta. En el fracaso del primer proceso y del segundo proceso están los dos candidatos, Jeanette Jara y José Antonio Kast. Entonces, ahí, en ese momento, creo que sí puede haber un tema interesante. De hecho, cuando uno mira el planteamiento, y esto lo han dicho varios analistas, no es ninguna novedad lo que estoy comentando, pero no por eso es menos cierto. José Antonio Kast ha prescindido de todo el relato que tiene que ver con lo que antiguamente se conocía como la agenda valórica, la agenda moral, el aborto, la separación, unión de personas. Todo lo que tiene que ver con la cosa moral, la pastilla el día después, etcétera, como que pareciera ser que ya no es tema. Y cuando fue el segundo proceso constituyente, eso sí fue muy tema y fue arrogado como parte de las explicaciones del por qué no funcionó el proceso constituyente 2, de hasta dónde esto se fue demasiado para un sector y no hacia una transversalidad, y hasta dónde se desoyó el rol que habían hecho los expertos. Y el primer proceso constituyente es como lo mismo, pero todo lo contrario.
Oye, Carlos nos pone aquí, Boric capitalizó el intento de golpe de octubre y la izquierda también obtuvo el Congreso. Ahora la ola viene para la derecha. Sí, en el Congreso, pero recordar también que la elección de senadores lograron quedar equiparados y después con el cambio de Ximena Rincón quedó el Congreso para un lado. Como nunca, no tuvo mayoría la derecha, la izquierda completamente, como lo tuvieron otros años, que el siglo anterior, a excepción de cuando estaba los vitalicios, que ahí, claro, no tenía la mayoría de la izquierda. Y nos pone Cuellar, estuvo en una reunión secreta de los libertarios que tienen cada vez menos gente. Bueno, no sé qué tan secreta es si me invitaron a mí, po. Y, no sé, pero a mí me invitaron y yo fui para conocer qué era lo que se estaba hablando. Sí sé que tuvieron una comida antes, que a lo mejor fue más secreta, pero ahí también la comentaron, así que no sé qué tan secreta. Pero sí debo decir que al principio me miraron así como, ¿y usted qué viene y quién es? Y no está inscrita en la lista, eso sí debo decirlo. Y después dijeron, ah, sí, no pasa, no pasa. Me habían invitado. Nos pone también Carlos, la constitución de Pinochet es inamovible, parece. Pero es que yo ya no sé si es la constitución de Pinochet, porque esta constitución ha tenido muchas reformas y de hecho ni siquiera lleva la firma del régimen. Ahora tiene la de Pancho Vidal y Lagos, ¿no?
Sí, va con esa firma y está siempre esta discusión si todas las modificaciones cambian la naturaleza del proyecto oficial, hasta dónde es democrática o no, si es que hay que cambiarlo o no, incluso, que es una cuestión, recordemos en el mismo caso la candidatura de Jeanette Jara, de que el Partido Comunista, que es el partido de la candidata, está diciendo que bueno, tenemos que retomar el debate constitucional, y ella diciendo no tomemos el debate constitucional, haciendo este juego que yo no me lo compro, digamos, entre la división que habría entre ella y el partido, si hay discrepancia o no hay discrepancia. Para mí todo eso es parte de una performática de hacer ver a ella como que ella es mucho más que el Partido Comunista, y la manera de hacerlo es evidenciando cierta controversia con el Partido Comunista, que es una cuestión que tal vez pudo haber funcionado en su momento, pero parece ser una fórmula que ya se extinguió, digamos.
Ahora, sí, yo creo que duerme tranquila, Pablo, ¿eh? Yo creo que duerme tranquila Jeanette Jara ahora que Jaue no va a la candidatura, porque eso ya es inapelable lo que pasa en el Trícer. No así lo que está pasando con Ximena Rincón, que ahí no se sabe bien si es que efectivamente ella va a poder ser candidata o no, porque como que no han dado el veredicto los magistrados. Yo lo estuve buscando el fin de semana y todavía el Trícer no...
Sí, el caso de Jaue es atómico, es realmente interesante, que Jaue era el presidenciable y era el probable. Era, digamos, el rol que tuvo en términos del pronóstico generalizado Carolina Tohá, digamos. Carolina Tohá, cualquiera habría preguntado antes de la primaria quién va a ser la candidatura, va a ser Carolina Tohá. Nadie habría imaginado que iba a ser Jean Jara, o por lo menos, no sé, que muchos no lo imaginaban, digamos, que fue la sorpresa. Entonces lo dejado, de haber estado hasta hace poco siendo potencial candidato para la presidencia, participando en una primaria, ahora metido en esta situación, es como quien te ha visto, quien te ve. Y lo otro, que siendo un súper estandarte de respaldo, hacer alguien que sabéis que ojalá no te saquen la foto conmigo. Yo también es un poco feliz.
Sí, bueno, vamos a ver cómo está, porque movieron las piezas también de la derecha en ese sector, en el distrito que toma a Recoleta. Vamos a ver cómo queda equilibrado entonces ese distrito respecto a su representación parlamentaria. Oye, te hacía así porque Claudio puso un mensaje acá que yo digo, sí, por favor, Dios, escúchanos. Más que la constitución, lo que hay que cambiar es el estatuto administrativo. Sí, por favor, yo creo que esa es una de las grandes piedras de todo. Entonces, crea en lo que usted crea, por favor, ojalá, futuros parlamentarios, esto yo creo que hay que hincarle el diente, pero con tutti quanti, ¿o no?
Sí. De todas maneras, a veces se habla tanto de que hay que cambiarlo todo, pero por ahí si las cosas que se hicieran bien, de manera prolija, o evitando los vicios, ¿no es cierto? De, tú mencionaste en la introducción esta correlación entre el poder central, el poder regional, los presupuestos que se cortan, entonces yo te recorto a ti esto que viene de ti porque tú me recortaste a mí. Y todo esto tiene que ver con el aparato administrativo, las certezas que ofrece el aparato administrativo, cuánta carne y cuánta grasa, ya que estamos en el 18, pongámoslo así, cuánta carne y cuánta grasa hay en toda esta onda. Y lo otro de por qué siempre los que llegan suelen ser tanto tu amigo. Esto del contrato, el planta, el por honorario, en fin, hay una vuelta media extraña. Es curioso el mundo público, porque en el mundo público no pasa lo mismo que en el mundo privado. En el
bueno,
mundo
una privado, de las razones es esa. Es que aparte también funciona con una lógica distinta, porque tú puedes hacer todo aquello que la ley te permite. En el mundo privado, tú puedes hacer todo aquello que la ley no te impida. Entonces, correcto. Ahí ya... es una conversación totalmente distinta que es difícil, que como parte de una lógica diferente, la resolución de las cosas es distinta. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que también el tema de la grasa estatal y los operadores políticos fue otra de las cosas que se conversaron en el Congreso, en el Congreso, en el debate, que no quedó bien claro si de cómo José Antonio Kast iba a ser, porque no creo que los números le alcancen para lograr sacar toda... esos 6,000 millones en los 4 años que estarían esperando, porque eran 1,800 en un año y medio, que te da 6,000.
Sí, era un recorte atómico, digamos. Ahí Evelyn Matthei tuvo un momento de decir, mira, nosotros lo vimos con un montón de expertos, hay gente que no partió estudiando ayer, digamos, y no nos da por ningún lado. Entonces, cuéntame ti cómo te
da. A no ser de que hagas recortes en las las ayudas a las personas.
Claro, sin afectar, digamos, a los depositarios de las ayudas más meritorias, las más urgentes, ¿no es cierto? Y luego en esto de la cosa administrativa, que también es una cuestión maldita, es que muchas veces quienes ostentan estos cargos administrativos a nivel público no son las personas más preparadas para el cargo, digamos. A nivel privado jamás tendrían esa oportunidad de ingresar, pero en el mundo público pareciera ser que uno puede ser director y seremi, como que no se requieren tantas credenciales, como si exigiría el mundo privado. Entonces, es una merma, digamos, y que obviamente compromete la calidad del servicio.
Y eso apoyarte de que Piñera 1 también trató de hacerlo y tuvo que reinstaurar un montón de gente que había estado inicialmente. Entonces, sí. Es súper complejo poder sacar personas del aparato estatal. Oye, nos queda nada de tiempo. Yo sé que tú querías hacer comentarios respecto al recorte presupuestario. ¿Qué estaría afectando a la región y cómo está esta relación? Especialmente para Puerto Vara.
Solamente como ofrecer una mirada amplia, digamos, que tiene que ver a propósito de octubre, lo que significó el estallido social. Una de las promesas que estaba en esta lluvia de promesas donde todas cabían, ¿no es cierto? Era la famosa poder para las regiones, el Estado-región, el cómo la plata se la come Santiago y no llega para regiones, la importancia de los gobernadores regionales electos, el rol que iba a tener la delegación presidencial, cómo eventualmente la misma delegación se iba a ir desvaneciendo para que el gobernador regional electo adquiriera el protagonismo que debería tener. Luego está otra cosa que se llamó la transferencia de poder, que era cómo, digamos, los aparatos regionales empezaban a absorber funciones que le correspondían al aparato central. Pues bien, después de harto haber hablado de todas estas palabras, en particular el Estado-región, que ya era prácticamente una suerte de federalismo a partir de un Estado unitario, vemos que al final, como muchas cosas, el que ya pone la plata pone la música. Ya las platas que estaban asignadas ya no eran las que eran, ahora tienen que ser menos. Coincide que los recortes también tienen cuando menos un olfato, un olor, quiero decir, de lo que es la determinación política por sobre la decisión técnica, donde hay ciertas regiones donde si el gobernador no es del sector del gobierno central, pareciera ser que el castigo es mayor. Luego está la correlación de fuerza, lo que es el gobierno central, el gobierno regional con su delegación, el gobierno central con su delegación presidencial, el gobierno regional electo con sus respectivos cores y el rol de los alcaldes. Cuando uno mira el debate, siempre se habla que los alcaldes son los que mejor conocen las necesidades de las personas. Y aquí, para el caso de Puerto Varas, tuvimos al alcalde Tomás Gárate diciendo en todos lados que venía el famoso bus eléctrico. El bus eléctrico era la manera de explicar el por qué se iba a desarrollar una zona metropolitana integrándose a Puerto Montt, cuando Puerto Varas, en sus más de 4.000 kilómetros cuadrados, es prioritariamente rural. Pero bueno, digamos, hay una correlación por distancia y esta idea de la zona metropolitana era una manera de poder pedir más plata para que lleguen los famosos buses eléctricos. Pero ahora, para efectos de los vecinos de Puerto Vara, y aquí te hablo desde la República Independiente de Puerto Vara, se prometió, digamos, con todo el amén de que llegaban los buses y que esa era la promesa que había detrás de la famosa zona metropolitana. Pues bien, ahora somos zona metropolitana, pero sin los buses. Entonces ya no hay buses.
Vamos a ver cuál es esa muñeca, porque también entiendo yo que esto es un congelamiento que va a depender de la muñeca política que tenga ahí también el alcalde de Puerto Vara. Porque igual hay políticas que son como de gobierno más que de una cosa particular. Igual sería complejo si es que están los planes de una ciudad determinado hacia cierto rumbo, que se cayera todo por un gallito político de los políticos, ¿no?
Bueno, eso es parte de lo escandaloso, de que parecería ser que con Patricio Vallespín las cosas fluían, ahora con Santana las cosas no tanto, porque dependen del conflicto que tenga Santana con Nivel Central, y con eso Puerto Varas no tiene nada que decir. Y
ya, pero vamos a ver qué pasa, pues qué pasa el cambio de elección, porque ya en marzo la cosa va a ser distinta.
Eso es verdad, pero la suspensión no es estéril. O sea, cuando tú suspendes un proyecto, eso por lo general lo que obliga es que el proyecto después es más caro de lo que era, y además da ancho para que los que no estaban considerados también empiecen a pedir su pedazo, y te empieza a cambiar la naturaleza del proyecto. Y este proyecto en particular, el de los buses eléctricos, tiene una razón de ser que es muy importante. Que por un lado está el crecimiento de Puerto Varas en su, digamos, desde el estallido social y la pandemia, que aumentó de manera considerable, de ser casi una ciudad de 50.000 habitantes o menos, a alcanzar prácticamente los 65.000, 70.000, dependiendo de la cifra y quién lo diga. Entonces, ahí hay un punto, pero luego está el otro, que es el de la postergación. En Puerto Varas, en términos de transporte público, lo que se ha hecho no es bajo, es bajísimo. O sea, no hay un terminal de buses, los mismos buses son los mismos que había en el año 99. De hecho, yo me acuerdo cuando partieron los cobradores automáticos en Santiago, que fue antes del Transantiago, y era para garantizar la seguridad a los pasajeros toda vez que el chofer iba a estar manejando y cobrando, y eso era inseguro. Aquí súbete una micro y mira su ya y cómo anda. Van volando, ¿cachai? Son verdaderas autos de carrera. El que te cobra, o sea, no existe esta cosa de la necesidad de resguardar la seguridad del chofer y los pasajeros. Es un argumento que aquí nunca llegó. Mientras en Santiago ya habitaba en la primera década de este siglo, aquí estando ya en la mitad de la segunda, todavía no existe.
También tiene que ver con los temas de delincuencia, de cómo se vive en Santiago, cómo lo vives acá. Yo no digo que acá no haya, pero en Santiago era mucho más el resguardo y era con mayor la urgencia. Ahora yo entiendo que esto viene, aunque aquí Carlos Patricio nos dice, no parece que no va a haber plata para los buses eléctricos. Se supone que eso está andando, yo hablé con el ministro y dijo que eso estaba. Vamos a ver si efectivamente no pasa lo mismo que en Puerto Varas. Voy a seguir haciendo la... me hice la noticia, salió recién en Emol. Ya, voy a ir a hacer ese seguimiento. Pablo, se nos acaba el tiempo. Tu cierre con lo que nos quedó pendiente de Monsalve.
Cortísimo. Solamente el tema del bus también era funcional para el caso del tren. Si vuelve el tren y no vuelve el bus, ahí hay una pata coja. Y el hecho de que no vuelva el bus después de haber expuesto al alcalde de Puerto Varas a decir en todos lados que iba a volver el bus, es básicamente un ataque a la credibilidad que tienen los alcaldes, más allá del que sea y la comuna que sea. Eso no corresponde, deja muy mal pie al alcalde. Ningún alcalde se merece esa quitada de piso tan de la noche a la mañana, y a propósito de un gallito político. Con respecto a lo de Monsalve, tremendo, porque vuelve a impactar a cómo reaccionó Goric, a cómo estuvieron en la trastienda de cómo esta cuestión se manejó bien, mal o pésimo, que está más cerca de mal que de pésimo, y de pésimo que de bien. Entonces vuelve a abrir una herida. Y para efecto de la campaña, digamos, de cómo se viene, yo estaría súper atento a lo líquido que puede ser esto, a propósito de algo que tú mencionaste, Rocío, que no puedo estar más ahí, la capacidad del imponderable, de que pase algo que nadie pensó que iba a pasar y que te mueva la aguja. Seguimos estando en Chile, un pueblo lleno de terremotos, digamos, conocemos el conflicto y la catástrofe. Estaría muy atento, en particular la lógica internacional, el rol de Estados Unidos con Venezuela, cuál va a ser la adhesión del gobierno oficialista con respecto a esa situación. Te diría que es una cuestión para tener súper, súper, súper en el ojo. Así que rapidísimo, Rocío, eso, y agradecerte la disposición y la buena onda de este espacio.
Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, bueno, yo no alcancé a comentarlo nada más. Vamos a ver si el resto de la semana alcanzamos a ver algo con estos tiqui tiqui tiqui. Muchísimas gracias, Pablo Hübner, director de Puerto Varas, Rocío Gambra de País Lobo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Los espero mañana en otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao.